Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque hace frío, pero se puede afrontar también con un hermoso abrigo y un trineo brillante. Porque los mercados están asustados por la evolución de la enfermedad, pero nosotros sabremos que la sonrisa frente al mal tiempo mejora el sistema inmunológico. Y hasta un meteorito podría caernos. Pero ella alargaría el brazo y con un gesto grácil podría detenerlo. Carmen Lomana, muy buenos días.
Estoy muriendo de risa contigo y lo del trineo me encanta.
¿A qué es bonito el trineo con cascabeles?
Pero bueno, es que nos tenemos que ir a algún sitio para llevar trineo. Me encanta la idea.
Oye, hay una pregunta de un oyente aquí en el consultorio. Por cierto, saludo a Lipo. Laura Rubio, buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Paloma Paulete, ¿sí? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hay aquí una pregunta que creo puede servirte al final de todo el consultorio para introducir lo que sé que te está pasando. Mira.
Hola, Carmen. He leído que eres una mujer muy activa, que no paras de hacer cosas. Oye, por ejemplo, ¿me puedes decir cómo fue tu día de ayer?
Pues sí, muy cansado, ¿verdad, Carmen Lomana?
Pues el día de ayer... Ni te cuento, o sea, fue no parar porque estuve montando todo mi mercadillo que inauguro el martes, mercadillo benéfico, que va a ir, la mayor parte de lo que recaudamos para Fundación Madrina, y de verdad, o sea, es que llegué agotada, acatarrada, o sea, todo.
Claro, si es que al final te bajan las defensas. Oye, es el Moda Shopping en Madrid, lo decimos, enfrente del Bernabéu. Sí. ¿Cómo te ha quedado? Explícanos.
Pero ha quedado ideal, porque me han dejado un local que estaba vacío y parece una tienda de Christian Dior o algo así. Me he puesto toda la ropa preciosa, mis bolsos, los bolsos estos que he diseñado, que están a 40 euros tirados, unos bolsos maravillosos.
¿Eso es un chollo?
Luego todas las botas que nos deja Hunter de restos de muestrario, que son preciosísimas y las vendemos también muy baratas. Si necesitas unas botas para el frío, para la lluvia, así que bueno, estoy muy contenta porque ha quedado precioso. Ahora solo me falta marcar las prendas.
Bueno, así pues la verdad que Fundación Madrina merece la pena y merece la pena este esfuerzo de Carmen, que no es baladí en estas fechas y que además la ha dejado agotada. Por cierto, que Chelo nos ha mandado toda una veintena de marcadores de libros, los regala para tu mercadillo, querida.
¡Ay, qué bonitos!
Bueno, Chelo, ¿cómo te lo agradezco? Pero si quieres, nosotros vamos a hacer todo lo posible por vender muchos, pero que los regales, si quieres, te quedas con el 30% al mercadillo.
Que los ha regalado a fondo perdido.
Pues millones de gracias.
Así que lo que se saque para la Fundación Madrina, exactamente.
Porque yo voy a decir una cosa, aquí ayudan mucho al LGTBI, a no sé qué, a las... que está todo muy bien, pero a la maternidad y a las madres que no quieren abortar, pero que no tienen medios, hay que ayudarlas. Es que hay muy poca ayuda a la maternidad, a las madres solteras, a todo ese colectivo que, gracias a Dios, cuando luego ves a los niños que han querido tenerlos y no los han dado en adopción, porque ya cuando los tienen en sus brazos se emocionan y no quieren darlos, para eso les ayudamos, pues dices, qué maravilla de niños y pensar que podían no haber nacido. Es que es una burrada.
Oye,
somos
mañana
los únicos animales que atentamos
contra nuestras crías, efectivamente. Sí. Mañana es la gran manifestación por la vida, ¿eh? Aprovecho porque la seguiremos y aprovecho para decir que esto que nos comenta Carmen Lomana nos sirve de introducción. Mira, vamos con las preguntas del consultorio.
Venga.
Hola, Carmen. Me encanta la música, en concreto la música clásica, y he seguido muy de cerca la evolución de salud de la soprano Ainhoa Arteta, que creo que es amiga tuya, y parece que quiere volver a los escenarios, o esa es mi impresión. ¿Has podido hablar con ella? ¿Cómo la encuentras? Gracias.
Pues mira, últimamente no he hablado porque he querido dejarla tranquila. Sé que se está recuperando, que ha estado muy estresada. Gracias a Dios, no sé si me han hecho caso o se han dado cuenta que era lo lógico no volver a hablar del tema separación, porque eso no daba nada más que una cantidad de... Pero creo que está muchísimo mejor y claro, la voz hay que recuperarla y su vida es la música, su vida es cantar. Así que estoy segura que en muy poco tiempo la vamos a volver a ver dando recitales y en alguna ópera. Pero hay que cuidar la voz mucho y volver a entrenarla también, claro. Porque la voz se entrena pues como el físico, ¿no? El cuerpo.
Efectivamente, le mandamos aquí a Ainhoa un abrazo muy fuerte y estamos deseando escucharla. Por cierto, esta semana, yo no sé si habéis comentado esto en algún momento, a lo mejor después en la crónica social se le ha caído el bolso a la reina y hemos visto el contenido. ¿Eso va luego?
Eso va luego. Sí, yo no me he enterado. Eso va luego. Bueno.
Bueno, pues vamos luego en el comentario de Sociedad.
Estoy viendo mucho últimamente a la reina Letizia en actos en los que va impecable. El último creo que ha sido en Suecia, donde ha llevado una tiara preciosa. Además me estoy leyendo el último libro de Nieves Herrero, El joyero de la reina. Y si no me equivoco, se trata de la tiara Flor de Lis, que es una de las más importantes. Quería preguntarte si te parece que la luce adecuadamente, si la lleva con majestuosidad. Gracias.
La tiara, que tiene lo suyo llevar una tiara, ¿eh?
Sí, pero la, bueno, una tiara la lleva muy bien, con el pelo hacia atrás y le queda muy, muy bonita, porque la reina, a veces criticamos algunas cosas que hace o que se pone, pero hay que reconocer que es una mujer muy guapa. Y bueno, yo encuentro que está estupenda con ese vestido de H&M. Ella le ha quitado las mangas, por supuesto, como siempre.
Ya sabía yo que tenía que decir lo de las mangas, Carmen.
Pero es que ese mismo vestido lo ha llevado la futura reina de Suecia y lo ha llevado con manguita hasta el codo. Claro. Era monísimo, porque además a mí me ha dado un frío en Suecia, aunque los palacios estén calientes. La idea de verla con esa manga tan corta es que no... favor, la quiero ver una noche de fiesta.
¿Has visto, la escena del bolso entonces, Carmen?
No, no la he visto.
Ay, pues.
Es que he estado tan liada con el mercadillo, cuéntamela.
Bueno, pues estaban, iban ahora a un pasamanos de estos, un saludo, sí. Que estaban saludando a las autoridades junto a los suecos y de repente llevaba un bolso pequeño, que fíjate que nunca se le suele ver a Letizia con bolso.
Mira, bueno, lo hablábamos el otro día, de hecho.
Lo hablábamos, sí. Bueno, pues iba con un pequeño bolso de mano y lo llevaba así detrás de... Se lo puso detrás, o sea, como a la espalda. Y de repente, pues se le cayó.
Ay.
Y se le abrió y se le salió. Bueno, llevaba dos cosas, pintalabios y móvil. No llevaba más. O sea, decir, bueno, pues curiosidades que pasan.
Cosas... Lo que solemos llevar las chicas.
Claro.
Los gorritos rojos que no nos falte.
Es que ahora que se pueden quitar la mascarilla a ratitos, claro, pues se tiene que retocar. Y el móvil, pues todo el mundo lleva móvil, hasta la reina.
Es lógico.
Y entonces, bueno, pues ha sido bastante comentado porque...
Porque
no
a
sé.
Todo el mundo le ocurren esos incidentes.
Le puede
ser reconocido en esas cosas.
Es humana. Y además, a pesar de que tenga esos brazos.
Y lo resuelve, efectivamente.
No,
y además,
pero si esos brazos están muy bien, claro. Pero tampoco es para estar todo el día con manga corta, sin manga, vamos.
Además que en Suecia calor no hace, yo creo.
Bueno, pero en los interiores sí, porque es curioso, cuanto más al norte de Europa, más calor en los interiores, porque digamos que la tradición de caldear es mucho más antigua. Tú en un lugar donde 20 grados bajo cero no puedes estar sin carbón y sin electricidad.
Donde más frío se pasa en invierno es en el sur.
En
Sevilla yo me he quedado tiesa en las casas.
Absolutamente.
Sin embargo, en el norte... Hay una calefacción, tú te vas a León y es que te achicharras, estás abriendo ventanas. Claro.
Sí, es así, es así. Bueno, hoy es el Día de los Maestros, mira.
Carmen, se celebra hoy el Día Mundial del Maestro y quería saber si recuerdas a tus profesores y a cuál recuerdas con más cariño. Muchas gracias.
Pues mira, yo en general tenía cariño a casi todos los profesores que nos daban... bueno, letras, porque yo soy muy de letras, pero hubo una monjita, la madre Pilar Marín, que la adoraba porque era pequeña, estaba todavía no había empezado el bachillerato, pero tenía veneración por esa monja. Y me acuerdo que mis padres, cuando hizo los votos perpetuos, mandaron a toda la comunidad bueno, un banquete impresionante y dulces y todo, porque mis padres sabían que yo adoraba a esa monjita.
Ay, es que hay un profesor ahí en la profunda infancia, en mi caso Sor Dolores, que marca muchísimo. ¿A vosotros
claro,
no os
claro.
pasa?
Yo, y todavía la puedo ver, y de vez en cuando tengo oportunidad de hablar con ella y saludarla, que es Doña Loli. Que como esté escuchando, bueno, luego ya verás.
Típica mujer. La madre Pilar Marín se ha muerto. Luego se fue a Chile.
Claro. A mí, pues, ¿sabes quién fue la mía? La profesora en bachillerato de latín y griego, Miriam.
A la de latín le tenía una manía, le llamaba la Pomponia. La Pomponia, oye, era la Pomponia, pobre señora. Me castigaba, me pasaba todas las clases de latín en el pasillo. Para mí, yo feliz. Me
yo disfrutaba mucho con las clases de latín de Marta, de ¿sí? la profesora. Mira,
Es que depende mucho la profesora.
Sí, claro.
Y la madre Pilar Marín, pues después de muchos años, estaba en Chile, dio la casualidad que yo me enteré y fui a verla al colegio donde estaba. Y la alegría para ella, verme ya casada, mayor y tal, cuando la última vez que había visto tenía 9 o 10 años, pues fue precioso.
Qué bonito. Bueno, mirad qué concreta esta pregunta.
Hola, Carmen. Una cosita, ¿escuchas podcast? ¿Nos recomiendas alguno que te guste? Un beso.
Pues, si te soy sincera, no mucho, pero es la última moda, Incluso me han pedido que haga uno, pero no, porque no tengo tiempo, es que a mí ya no me da la vida.
¿Pero qué música escuchas? Por lo menos, ¿qué temas o qué variantes?
Aparte, bueno, me gusta mucho a veces la música italiana de los años 70, 60, Peppino Di Capri y todos estos, luego los rockabilly. Sí, no, pero también me gusta mucho el rock americano y es que me gusta todo. Hay días que me levanto y digo, quiero escuchar a Sylvie Vartan, ¿no? Y a todos los cantantes franceses, François Sardy, Johnny Holiday, Claude François, todos estos me
encantaban. Pero el heavy no, el rock heavy no te gusta.
No, el heavy metal no, a mí me gusta el rock clásico.
¿El perreo?
El hombre, perreo Omar un poco
Montes.
Más.
¿El perreo
el
más?
El perreo sí, lo de Omar y lo de todos estos de perreo me divierte, me gusta. Y
lo bailas, sí. Carmen, y lo bailas.
Claro que lo bailo, bailo. Sí.
La primera
no sé, pero intento y lo bailo y me lo paso muy bien, si lo he bailado. Hasta en un plato de televisión.
Aquí siempre baila, Carmen, en cuanto nos ponen música.
Sí, ¿verdad?
Hay una película que suscita mucho interés.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, como ayer estrenaron la película de Lady Gaga, La Casa Gucci, pues quiero ir a verla, pero primero te quiero preguntar. Vi que estuviste en la presentación en Madrid, que por cierto ibas ideal con tu estampado animal.
A ver.
Y quería preguntarte si realmente merece la pena ir a verla.
Mira, merece la pena muchísimo. Yo la historia la sabía pues totalmente, ¿no? Pero está tan bien hecha la película. Es un poco lenta, un poco larga, pero los actores... Bueno, y además salió Jeremy Irons y ya moría de amor, porque además está fantástico. Está Al Pacino, que hace del hermano de Jeremy Irons. Lady Gaga está extraordinaria. Yo
Eso
creo que
oído.
Está para Oscar.
Eso he oído,
está
que ella da...
para Oscar.
Fíjate.
Impresionante. Y luego es muy bonito todos los lugares donde están. La trama la llevan muy bien. Y sí, es que creo que es muy real. Él se parece muchísimo a Mauricio Gucci.
Y será muy glamurosa la película, ¿no?
Pues claro, es muy glamurosa.
Yo
ella va
ver.
Vestida... Mira, va vestida... como de los años 70 y 60, pero sobre todo 70. Y luego ves el primer desfile de Tom Ford, cuando Gucci cambió completamente, cuando Mauricio Gucci, a través de muchas manipulaciones, se hizo con Gucci, porque era una familia que vivían en conflicto. Aparentemente se hacían como que se querían mucho, pero se metían unas puñaladas.
Bueno, como siempre que hay grandes intereses, ¿no?
Sí. Pero es una película recomendable, entretenida, pero iros con tiempo, porque es un poco larga.
¿Cuánto dura?
Fenomenal. Pues 3 horas.
Oh, ¿Tres horas?
¿Qué me dices? Casi ¡me encanta! Sí. ¿Y no te aburres?
Sí. Uy, no, es como lo que el viento se llevó.
¡Uy, qué película!
había una cosa que decían, pero aquí en la radio como que no queda bien, ¿no? Lo que el viento se llevó y el culo no aguantó.
Oh, nunca lo había oído.
Estar sentada, ¿no?
No.
Pues siempre lo decían, por lo menos yo lo he oído en mi casa, ¿no?
Qué bueno.
En casa de mis padres.
Pues esta nos la apuntamos, la casa Gucci, claro. Nos la apuntamos.
Vamos a recomendarla, no como la del Soho, que el otro día la vi, no sé cómo se llama, no sé cuántos del Soho, que no se os ocurra ir a verla. Jesús, ¿ah, María, no? José. Oh, qué,
no,
qué
yo
peñazo
ni pensaba tampoco
de película.
¿Y habéis visto Spencer?
No.
La de Lady Di no la he visto.
¿También
tú la has visto?
Hay que ir a verla.
Sí, sí la he visto.
¿Y qué tal?
Estuve en el estreno. Pues a mí no me... O sea, ¿no? Está muy bien hecha, también es bonita. Quizá la gente que no ha vivido esa época de Lady Di, que, pero dan la verdadera imagen de Lady Di.
¿Sí?
Yo no puedo decir que era insoportable, porque la gente se me va a tirar encima, porque la imagen que hicieron... Pero era muy difícil vivir con ella. Y en esa película se ve, o sea, les hacía la guerra continua a la familia real, pero de una manera, o sea, que no te puedes imaginar. Y luego todo el día vomitando, todo el día anoréxica, iba a la cocina.
Claro, tenía trastornos alimenticios.
Luego vomitaba. Sí. Entonces, el príncipe Carlos ya no sabía qué hacer. Hasta sus hijos le decían, mamá, no hagas tanta tontería.
¿Y es amena? ¿La película es amena?
Sí, sí. Lo que pasa es que como la historia más o menos la conocía, porque siempre os he dicho que era mi amiga, de una amiga del príncipe Carlos, y conocía el otro lado de la historia, ¿no? Pero está muy bien y es fantástica, fantástica la actuación de la que hace Lady Di, que es la niña esta que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, aparte que lo que se ha subrayado es el trabajo actoral, porque no es tanto que se parezca a ella, cuanto que toda la disposición del cuerpo, la gestualidad.
No, parece
es
ella,
dificilísimo,
Chris,
eso, ¿eh?
Chris, lo hace tan bien que estás viendo a Lady Di.
Fíjate.
Oye,
Lady Di era una mujer de cabeza torcida, de ojos que miraban no sé cómo, de gestos que no son fáciles.
Efectivamente. Vamos a saludar enseguida a Javier Sierra. Yo sé que los oyentes están siempre encantados con él, pero antes de ello quisiera yo irme a la calle, porque está la manifestación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Allí está Pascual Claramonte, compañero de informativos de COPE, siguiendo esta convocatoria que tiene lugar en la Puerta del Sol. Pascual, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días también a todas.
¿Cómo está discurriendo todo?
Pues mira, justo ahora el grueso de esa concentración ya ha alcanzado la fuente de Neptuno. Ya sabemos, porque hasta prácticamente hace unos minutos no sabíamos el recorrido exacto que iba a realizar. Finalizará en el número 5 del Paseo de la Castellana. En esa dirección vamos hacia el Ministerio del Interior. Ahí acabará esa concentración. A esta hora también podemos hablar ya con tranquilidad de miles y miles y miles de personas que están aquí presentes. Nos comentaban algunos de los organizadores que están pendientes, ¿no?, de la vista que realizan los helicópteros en este tipo de concentraciones para, de alguna forma, confirmar ese número aproximado de asistencia.
Creo que has recabado algún testimonio de las personas que están allí.
Sí, por ejemplo, Pablo Pérez, el portavoz de Jupol, uno de los sindicatos convocantes, le estamos viendo casi en todo momento a la cabeza de esa manifestación, micrófono en mano, y justo hace unos instantes nos explicaba y abordaba uno de esos puntos polémicos de lo que llevamos hablando durante toda la semana, esa grabación de imágenes que deja de alguna forma desprotegidos a los agentes.
El tema de las grabaciones, donde dice que sí serán sancionables esa difusión, entendemos que el daño ya estará hecho cuando esa imagen haya sido difundida, pero un particular va a poder difundir esas imágenes con el riesgo que va a conllevar para nuestros compañeros, como ya hemos tenido casos en Cataluña de compañeros que han tenido que irse del barrio y el domicilio donde vivían por haber sido difundidas sus imágenes.
Ese es el peligro, ¿no? La amenaza que ellos nos cuentan que sienten. Y fíjate, Cristina, para que veas un poco el impacto que está teniendo esta concentración, también nos ha llamado la atención un grupo de no más de una docena de personas, en este caso eran policías portugueses, que han acudido hoy justo a Madrid para acompañar a sus compañeros españoles.
¡Qué bonito!
Hablábamos con uno de ellos, se llamaba Joao, y nos explicaba un poquito los motivos que les ha llevado también a venir hasta aquí.
Porque la ley de seguridad de ciudadano, como está, no da seguridad a los policías, y los policías no pueden garantizar la tranquilidad y la libertad del pueblo español. Y nosotros entendemos porque en Portugal se pasa muchos próximos de la misma realidad.
Sí, sí, que están igual en Portugal y lo denuncian. Pues de verdad, muchísimas gracias, Pascual Claramonte. Mucho ánimo a quienes están allí, a Nacho Abad, que ha ido a acompañarles, y a tantos ciudadanos que apoyan la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que lamentan que se estorbe la libertad de los ciudadanos con estas disposiciones de la nueva ley de seguridad.
Seguimos en contacto, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza fin de semana de viajes y a esta sección he invitado yo a Javier Sierra, porque, como sabéis, da la vuelta al mundo con cierta frecuencia. En sus libros también se da con él la vuelta al mundo y a la historia, y siempre tiene ideas interesantísimas que compartir. Carmen Lomana también me dijo que sí, que me cae muy bien que venga, ¿verdad, Carmen?
Pero claro, yo estoy feliz que nos cuente todas sus anécdotas e historias.
Javier Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Enseguida me he lanzado sobre su chepa cuando me ha dicho que está escribiendo otro libro. Digo, bueno, mantendré el anonimato, pero les daré la alegría a los oyentes. Y por cierto, que el otro día estuvimos hablando de tu tierra, de Teruel.
Claro, cómo no. Teruel sí. Está en el centro del universo últimamente, ¿no?
Entre sus historias de misterio, subraya... Javier Sierra, la noche que pasó en el sepulcro de los amantes de Teruel.
Mira, eso fue una historia. Wow. Eso fue una historia tremenda, sí, porque
me encantan esas cosas. Cuenta.
Pues mira, fui a Teruel hace unos años para presentar uno de mis libros, que es La pirámide inmortal, donde cuento la noche que pasé en el interior de la Gran Pirámide en Egipto, en la Cámara del Rey, para tratar de emular la pernocta de Napoleón Bonaparte en 1799 allí. Y cuando la presenté en Teruel, se me acercó el alcalde y me dijo, está muy bien eso de que pases noches en la Gran Pirámide, pero ¿a que no te atreves a pasar una noche con las momias de los amantes de Teruel? Y bueno, tú ya
fíjate,
sabes...
Fíjate qué listo estuvo el alcalde.
Estuvo muy listo, pero claro...
Sí, claro,
lo hizo delante de la prensa, que eso fue todavía más, en fin, más ingenioso.
Más,
¿no?,
vinculante.
Más vinculante, claro, le tuve que decir que cuando él quisiera, ¿no? Y me dejaron las llaves del mausoleo y efectivamente pasé una noche que no fue, desde luego, ni de lejos tan terrible como la de la Gran Pirámide, porque la iglesia de San Pedro, donde se encuentra el mausoleo de los amantes, el que hizo Juan de Ábalos, ¿no? Es un lugar que entra luz de la calle. Ya las ciudades no se apagan por la noche, así que las farolas dejaban entrar la luz amarillenta dentro del mausoleo. No estuve a oscuras, ni me sentí solo ni mal en ningún momento, pero sí me sirvió para reconstruir dentro de mi cabeza la peripecia de esas
de dos
personas, claro, de Diego y de Isabel, ¿no? Que en realidad, ellos viven a principios del siglo XIII y la historia que protagonizan es un poco la de Romeo y Julieta, ¿no?
Sí, el otro día nos lo contó la alcaldesa.
Claro.
Cómo pretenden casarse, la diferencia social impide la cuestión, él se va para ver si hace fortuna en la guerra, vuelve y ella se acaba de casar.
Eso es típico, ¿eh?
Al final se muere de amores.
Se va a hacer fortuna.
Sí, sí, sí. Y bueno, la historia de estos amantes es curiosa porque yo siempre he pensado que era un amor a contracorriente, ¿no? No solo porque quisieran casarse de familias distintas, sino porque también los enterraron juntos. Es decir, entierran juntos a dos amantes en suelo sagrado. Esto solo puede pasar en Teruel, que es tierra, que esto la gente no lo sabe mucho, pero es tierra de unos personajes rayanos a la herejía desde la noche de los tiempos, desde Miguel de Molinos, el padre del quietismo, que es el que escribe unos ejercicios espirituales en la Edad Media que terminarán influyendo en Valle Inclán, por ejemplo, muchísimo, que eso no lo sabéis, seguro.
¿Y cuál era el fondo de esos ejercicios espirituales?
Pues mira, una cosa muy gallega que yo creo que heredó hasta Rajoy, si me apuráis, ¿no? Y es quedarse quieto ante las circunstancias, por eso lo llamaban quietismo, dejar que el mundo fluya y tú desde tu perspectiva centrada, muy budista por otra parte,
sin hacer nada.
Tener el panorama de todo y tomar la decisión cuando no te urgen a tomarla, ¿no? Que ahí estaba la
Pero era una herejía.
Bueno, él estaba muy vinculado también a las creencias de los cátaros. Los cátaros estuvieron muy presentes en todo el maestrazgo turolense. Y allí, en ese contexto, por ejemplo, nace un personaje que es un papa. Nosotros hemos tenido un papa de Teruel, Clemente VII de Aviñón, de la herejía
de los
antipapas, del cisma de Occidente. Eso es, pero es que este Gil Sánchez Muñoz, que es como se llamaba, que nació en el centro de Teruel, en la Plaza de San Juan, este personaje fue el que heredó el pontificado de Benedicto XIII, el Papa Luna, fue el sucesor del Papa Luna, y fue el que decidió desmontar el cisma de Occidente, aceptando reintegrarse en la Iglesia de Roma, y es el único caso en la historia de la Iglesia en el que de papa pasas a obispo. Él fue obispo de Mallorca y está enterrado hoy en la Catedral de Mallorca.
Fijaos lo de cosas que sabe, claro. Javier Sierra, que nos puede contar también de Teruel, porque entre otras cosas, un asunto que a mí me sorprendió enormemente cuando di el pregón de la Semana Santa de Teruel fue el artesonado de la catedral.
Claro, subiste, ¿no? Te subieron arriba al pasadizo.
Yo, sí, creo que sí. Ajá. Pero yo recuerdo los rojos, los verdes, los azules rabiosos, como si el artesonado hubiese sido pintado ayer.
Bueno, es que casi fue pintado ayer. Este artesonado es el techo mudéjar más importante del mundo. Tiene unos casi 250 metros de superficie y se hizo en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, cuando se levantó la Catedral de Santa María de Mediavilla. Bueno, ese techo se tapó en el siglo XVII por las modas, porque en aquella época vieron que aquello era muy arcaico, aquello en el XVII, pensando en el XIV, pues les parecía muy viejuno, y lo taparon con escayola. Y el 1 de octubre de 1936, recién iniciada la Guerra Civil Española, un avión de la República dejó caer dos obuses antiaéreos sobre la catedral. Uno cae al lado de la Torre Mudéjar, casi la derrumba, y hace un boquete tan grande en el techo que ese falso techo que tapaba la techumbre mudéjar de escayola cae. Y de repente los turolenses descubren que hay un tesoro ahí escondido, donde están pintados todos los oficios, donde hay pintado, que a mí eso me emociona particularmente, escenas en las que se ve, por ejemplo, a mujeres pintoras. Hay muchas mujeres en oficios, no son solo hombres. Por lo tanto, reflejaba un tipo de sociedad muy distinta al tópico medieval que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Donde las mujeres solamente se dedicaban a las tareas del hogar y a la crianza de los niños. Y luego hay psicomaquias, que son estos enfrentamientos entre el bien y el mal en forma de dragones, en forma de torneos, en fin, son cientos de imágenes, que es lo que tú viste, Cristina, que nos trasladan a la Edad Media y que, ¿sabes para qué han servido en tiempos modernos? Para que la fiesta que se celebra todos los años en Teruel de los amantes se haga con arreglo a los vestidos que aparecen en esa techumbre, ¿no? Nos sirve de guía textil para que la gente en Teruel, cuando llegan esas fiestas en febrero, no se disfrace, se vista.
Se vista, sí. Por y si vas en esas fechas, que a lo mejor Lomana y yo vamos,
hoy tenéis que ir.
Hay que inspirarse en los techos de la catedral para vestirse.
Pero por eso yo siempre digo que la moda es tan importante sociológicamente.
Es básica.
Tú ves un cuadro y sabes de qué época y cómo vivían y cómo se vestía esa gente. Simplemente por el hábito que llevan, el vestido, ¿no? La indumentaria. Y eso me parece Maravilloso, vamos a ir divinas.
Cristina, vamos a ir divinas, yo también lo veo. Oye, Javier, como estamos en fin de semana de viajes, yo sí que quisiera que nos recomendases algún punto del mundo que en tus luengas experiencias te haya marcado especialmente.
Un punto del mundo que no sea Teruel, claro.
Que ya sabemos que es tu corazoncito.
Ya Teruel nos lo sabemos.
Os lo sabéis.
Vamos,
bueno, no dejéis de visitar la Teruel subterránea, por cierto, que mucha gente... Hombre, claro, es que debajo de la Plaza del Torico hay un aljibe medieval alucinante.
Bueno, no lo sabía.
Que se puede visitar y donde se ve cómo estaba hecho todo el entramado hidráulico de la ciudad en la Edad Media. Es fascinante. Pero bueno, dejando eso de lado y hablando de cosas subterráneas, yo me iría, bueno, para mí mi ciudad favorita del mundo es Roma. Es Roma. Es una ciudad que te ofrece todo. O sea, un paseo por la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, en donde está retratada, y permitidme la grandilocuencia, pero está retratada la civilización. Y dentro de Roma, pues es que casi cualquier sitio me encanta, pero, por ejemplo, hay una iglesia cerca del Coliseo, que es la iglesia de San Cristóbal, que tiene en el piso de abajo, porque fue construida sobre una iglesia anterior, sobre un templo anterior, hay un mitreo, hay uno de esos templos a los que iban los legionarios romanos a venerar al dios Mitra, y que los cristianos cristianizaron colocando la iglesia de San Cristóbal encima. Bajar por esas escaleras de la cripta de San Cristóbal y descender a hace 2000 años y encontrarse un templo anterior al cristiano es una experiencia fascinante. No digamos ya las catacumbas, que es más tópico, pero ese lugar al lado del Coliseo es absolutamente sensacional.
Además que tienes razón tú, porque no solamente tienes evidentemente restos prehistóricos si te vas a los centros arqueológicos, pero también tienes restos egipcios, tantos obeliscos que se trajeron en su momento.
Bueno, fíjate el que Sixto V levantó en el centro de la Plaza de San Pedro, que hoy conserva, tampoco la gente se aproxima mucho al obelisco, pero en la parte de abajo, en bronce, está inscrito el exorcismo que utilizó Sixto V para alejar los demonios del obelisco. Claro, era un elemento pagano, estaba lleno de jeroglíficos, en aquella época se decidió limar el obelisco y quitarle los jeroglíficos, se lo exorcizó para expulsar los demonios que pudiera haber del paganismo en esa piedra.
Sí, no está de más.
Y eso acercarse a verlo y contemplar ese trozo de historia es interesantísimo.
Es todo, porque subes al Palatino arriba y dices, bueno, claro. Aquí, desde aquí veían, era donde vivían las clases privilegiadas, el emperador, y es que es una maravilla lo que tú dices, claro. Vives absolutamente en la historia.
Y no os perdáis si volvéis a Roma.
Y el foro, que te imaginas a las legiones que llegaban triunfantes por ahí.
O ahora que hablábamos del barrio del obelisco, perdón, del obelisco, del Coliseo, no os perdáis la Domus Aurea, que ya está abierta desde hace unos años, la Casa de Nerón, y es absolutamente fantástica. Porque,
la he visto muchas veces por fuera, ¿y cómo es por dentro?
Oh, maravillosa. Era una colina. Claro, lo que hemos visto durante años y años era una colina.
Por así. Eso te digo, que no entiendo...
Pues dentro tienes las galerías, las salas, claro, es
pero
que...
Pero con pinturas,
claro,
y con...
Claro. Claro, es que Roma es una sorpresa constante. Por eso, si me pides un sitio en el que perderme, lo tengo clarísimo.
Pues
la
Javier...
pena es que ahora Roma está muy decadente, muy sucia. Yo la última vez que estuve, yo no sé si ha sido por todo el tema del COVID o por qué, pero tendrían que cuidarla mucho.
No,
más.
Yo creo que es un exceso tal que no dan abasto. Claro, y luego también es un poco guarrina de naturaleza, que también forma parte de su encanto, yo creo.
Sí.
Bueno, depende, porque hay muchísima basura por las calles, en fin. Yo creo que tendrían que cuidarla más.
Oye, no dejéis de ver, si vais a Roma, el cementerio que está, es el cementerio de San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo está allá al lado, que es otro de esos lugares especiales conectado con España, porque ahí en sus frescos, justo en el porche de la entrada de esta basílica, se cuenta la historia del Grial y bueno, ahí se podrían buscar elementos de conexión con la leyenda griálica oscense, ¿no?
Hombre, es que hay afirmaciones muy serias de que fue San Lorenzo quien trajo el cáliz de la última cena a España.
Exacto, pues esa es la basílica de San Lorenzo donde se cuenta la historia.
Que se supone que está en Valencia. ¿Tú crees que el que está en
yo
Valencia?
Yo sí lo creo.
Realmente, yo también.
Bueno, bueno, es una historia. Yo la verdad es que he escrito sobre ello mucho. Y es para otro día, para que lo contemos con calma, porque es un grial, en fin, que está, es el único del mundo que está documentado. Es decir, hay un documento que está en el archivo de la Corona de Aragón, donde se habla del grial que estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña y cómo se donó a Martín I el Humano y terminó en la Catedral de Valencia siglos más tarde. O sea que sí, hay una historia muy interesante, hay que seguir.
Pues es que tienes que venir a contárnoslo a la Esquina del Misterio, claro. Javier Sierra. Venga. Seguiremos tus consejos. Visita Roma, pero sobre todo Teruel.
Oh, Teruel. Teruel, además, en esta época del año es maravillosa, de verdad. ¿No? Que no le asuste a nadie el frío, que las casas están muy bien caldeadas y que todo allí funciona de maravilla y es una pequeña joyita de la península ibérica.
Gracias. Entonces, gracias de verdad por estar con nosotros. Dios. Adiós.
Adiós, adiós.
Hay un lugar donde no es fácil converger. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonel. Por más que lo busque, no, solo es Teruel.
La que se ha liado en Gran Bretaña con el documental Los Príncipes y la Prensa. Laura.
Sí, está la cosa tensa. Ahora se me escucha. Está la cosa tensa entre la Casa Real Británica y la prensa, porque, bueno, es una relación ya histórica de desencuentros. A veces se aman, otras se odian, pero ahora los Royal parece que están en pie de guerra contra la tele pública. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que se ha estrenado un documental que se llama Los Príncipes y la Prensa en la BBC. Es un documental que habla del periodo entre 2012 y 2018 y es el momento en el que se comprometieron Enrique y Meghan. Vamos, lo que molesta es que al parecer la familia real no ha tenido acceso al material antes de que se emitiese. O sea, no le han podido dar el visto bueno, vaya.
¿Y los otros, en cambio, lo sabían?
¿Los quiénes?
Enrique y Meghan.
Ah, eso está ahí por ver, no se ha confirmado. Pero bueno, entre las consecuencias que han tenido esta batalla es que se le han cargado a otra cadena privada, en lugar de a la BBC, la retransmisión de un concierto benéfico navideño cuya anfitriona es Kate Middleton. Es decir, normalmente
castigo,
este tipo de cosas...
Castigo a la BBC.
Claro, es como si aquí una cosa de la familia real, por ejemplo, la boda, bueno, que se supone que hay señal para
el
todas las teles,
Navidad, por ejemplo,
pero
¿no?
La retransmisión la tendría que dar la tele pública, en
claro,
teoría, ¿no?
Claro.
Igual que allí. Bueno, pues ahora ellos han decidido contratar a una empresa privada, una tele privada, que para que dé la señal en lugar de la BBC. Entonces ya la guerra está servida.
Madre mía, eso es muy gordo, ¿eh?
Tensiones.
Sí, claro, pero si, es que se, de verdad en los tabloides y la televisión se están portando bastante mal con la familia real. Yo creo que no son muy ecuánimes.
Más casas reales, en este caso la de Mónaco, sigue Paloma.
Uy,
la incertidumbre en torno a Charlene.
Esto es un no parar, chicos, esto es un no parar.
Es tremendo.
Siguen los rumores sobre una posible ruptura con Alberto de Mónaco y, de hecho, ha sido él mismo el que ha querido desmentir rumores de crisis en la pareja en una entrevista concedida a la revista francesa Paris Match. El monarca ha dicho lo siguiente: Charlene no padece ninguna enfermedad grave o incurable, ni es tampoco un problema de pareja. Nuestra relación no está en peligro en absoluto. Quiere dejar esto bien clarito. Tiene que ver únicamente con las consecuencias sufridas por todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses. Lo cierto es que, ya lo contábamos la semana pasada, Charlene está cansada, emocionalmente muy tocada y necesita estar fuera de los focos de la realeza una temporada. Es lo que llaman un retiro terapéutico. Se encuentra en una clínica privada en los Alpes suizos, según el diario alemán Bild, un centro de lujo con privacidad absoluta en el que tratan trastornos mentales como la depresión o la ansiedad y que, ojo, cuesta más de $300,000
al
mes.
Pero esta chica debe ser muy frágil en salud,
sí.
Ya no digo frágil mental, pero todos la hemos visto siempre con esa cara de tristeza,
sí,
inmensa. El día de la boda lloraba... No sé qué hay en su cabeza, da la sensación que la han utilizado y ella está muy perdida. Cuando digo que la han utilizado, boda, tal, y luego si se ha unido a este horror de enfermedad que ha tenido la pobre y de operaciones, pues claro, debe estar...
¿Qué le ha pasado? ¿Qué operaciones ha tenido?
Pues mira, de oído, muchísimas, ha tenido una infección espantosa que le ha cogido la nariz, el oído...
Sí.
Pero con un virus,
sí,
que por lo visto es horrible. La han tenido que abrir. Imagínate además lo delicada que es toda esa zona, lo que te afecta, pues me imagino al dolor de cabeza, a todo, los ruidos que debes oír. Entonces, pobrecita, a mí, yo imagino que a vosotros igual, me da mucha ternura y mucha tristeza esta chica.
No, y luego además que estos procesos tan dolorosos, hechos en público, ¿verdad? Como que todo se complica y empantana. Por cierto, hablando de enfermedades, Tamara Falcó revela cuál fue el último mensaje de su padre antes de morir, Paloma.
Carlos Falcó, como recordáis, falleció en marzo del año pasado, víctima de una neumonía provocada por la COVID-19. Pues en un programa de televisión emitido esta semana, la hija de Isabel Preisler recordó cómo fueron los últimos momentos junto a su padre. Decía, mi padre nunca se quejaba, pero sobre todo, los últimos días antes de fallecer, se estaba tomando la temperatura. Él pensaba que no tenía nada, pues porque no era una persona propensa a enfermar, y qué mal se tenía que encontrar, decía Tamara, para ir a un hospital. Fue al hospital un jueves, le cogieron muestras, le mandaron a casa, finalmente le ingresaron un domingo por la noche y el miércoles le estaban ingresando en la UCI. Hay que recordar que en estos momentos no estaban autorizadas las visitas de familiares a pacientes ingresados. El marqués de Griñón falleció en soledad en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y, sin embargo, explicaba Tamara en televisión, siempre tuvo una actitud positiva, incluso antes de que perdiera la conciencia. Dice, desde el hospital mandó un mensaje muy en línea, muy en su línea, muy positivo. No hay nada como la salud pública. Me han dado unos sándwiches estupendos y tengo unas vistas a un parque. Dice, un mensaje para que no nos preocupáramos lo más mínimo. Si lo hablas, decía, pensarías que estaba en el Ritz o en un sitio mejor.
Es verdad que la Fundación Jiménez Díaz, por uno de sus flancos, lo sé porque ahí he tenido alguna intervención yo ginecológica, da a un parque y que se tratan estupendamente. Y es verdad.
Es una maravilla. La Jiménez Díaz, a mí me operaron del riñón ahí, de un quiste en un riñón, y no tengo palabras de agradecimiento suficiente de todo el personal. Y es esa actitud de Carlos Falcó es que es totalmente cierta. Era el hombre más optimista que había en este mundo. Y siempre sonriente y todo lo veía bien y le quitaba importancia a todo.
Oye, un hombre, y antes de irnos, quería preguntarte, que nos cuente Laura primero, pero quería consultarte sobre el nuevo look de Victoria Federica, hija de la infanta Elena, que sigue
deslumbrando.
Estuve
con ella el otro día.
Mira, la hija de la infanta...
Espera que nos cuente Laura esa comparecencia y luego tú lo haces.
Es que yo estaba allí.
Nada, muy brevemente. Apareció el otro día con un traje granate, lo viste como de terciopelo, unos Manolo Blahnik, en una reunión junto a su abuela, la infanta Sofía.
Era un concierto.
Sí, de BMW, ¿verdad?
Sí.
Eso es. Bueno, pues cuéntanos, Carmen.
No, nada, pues ya lo has contado, que estaba ahí en el... Bueno, además estaba en la fila, como la mía, un poquito más a la izquierda. Y estaba ideal. Llevaba además un conjunto, en un terciopelo parecido al vestido que llevó en la fiesta de él, pero en ese granate oscuro que es tan elegante. Y los zapatos a mí me fascinan, no podían ser de otro más que de Blahnik. Estaba monísima, llevaba unos pendientes ideales. Pero luego fue tan bonito el cariño que se vio entre ella y la reina. Cuando la reina estaba saliendo del Teatro Real por el pasillo, bajaba del escenario, la vio y la abrazó, se abrazaron las dos. Y luego en el salón, donde fue el cóctel también. Y la reina tuvo un detalle que le miró los zapatos y le dio de comentar algo. Y ella miró también. Me imagino que la reina le preguntó, ¿de quién son esos zapatos tan ideales que llevas?
O lo que no le pegaba era el bolso. El bolso no le pegaba ni con cola.
No, llevaba un bolsito mini. Sí. Pues no, pero sí que le queda gracioso.
Pero si era marrón.
Ella es muy joven. Pero bueno, da igual. Era la última moda, un bolsito super mini de Louis Vuitton. Entonces a ella le apetecía llevarlo, seguro que se lo han regalado o se lo ha comprado su padre y está como loca.
Pues
a mí no me pareció muy visto que distorsionaba para nada su imagen.
Que nos
y luego,
tenemos
pues,
que ir, querida.
Ah, vale,
ahí queda gracias. Esa coda que estaba elegantísima, Victoria Federica.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.